Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Prefectura de Pichincha presenta Marca Pichincha. Los trabajos ejecutados por la Prefectura de Manabí en la vía que integra a Montecristi con la ruta Spondylus tienen un 80% de avance. Prefectura de Tungurahua firma convenio para ejecutar proyecto de agua. El aumento del precio del maíz preocupa a productores de carne. Reforma tributaria con reducción a exenciones de impuestos y combate a la evasión. Gobierno ofrece fortalecer a Fuerzas Armadas para combatir mafias. Air Europa volverá en julio a Guayaquil y a Quito al retomar sus destinos a América Latina y Estados Unidos.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Los trabajos ejecutados por la Prefectura de Manabí en la vía que integra a Montecristi con la ruta Spondylus tienen un 80% de avance. Un avance significativo de cerca del 80% tienen los trabajos de la vía que integra a los Bajos de Las Palmas con la ruta Spondylus de 16.5 kilómetros que beneficia a zonas productivas en agricultura, ganadería y artesanos que siembran y tejen la paja toquilla en el cantón Montecristi. Eber Palma, técnico de la Prefectura de Manabí y administrador del contrato, explicó que se ha trabajado en la reconformación de la vía que comprende Bajo de Las Palmas, Las Pampas, Camarones, La Solita, hasta Ruta de Spondylus. Los trabajos están a cargo de Construcmer y se iniciaron en enero de 2021, informó José Tapia, gerente de la compañía contratista. Las tareas de intervención se dividieron en dos frentes, un tramo desde los Bajos de Las Palmas hasta La Solita de 9 kilómetros, donde se hizo un trabajo de reconformación con material existente porque el doble riego ya estaba deteriorado. El otro frente comprende el tramo La Solita hasta la Ruta del Spondylus en 7 kilómetros que no contaba con material de mejoramiento, por eso se ha colocado material de cantera y se realizó el tendido hidratado y compactado de aproximadamente 4 kilómetros. Con esta obra, los habitantes de Montecristi ahorrarán tiempo de viaje hacia el oeste del cantón, porque contarán con una vía en buenas condiciones que les dé conectividad directa hasta la ruta del Spondylus. Prefectura de La Suay asfalta vías del cantón de Santa Isabel. La Prefectura de La Suay trabaja en el mejoramiento y mantenimiento de la vialidad rural de la provincia con el objetivo de permitir una óptima transitabilidad de los habitantes de las parroquias y comunidades y así dinamizar la economía de los productores locales. En el cantón Santa Isabel se realizó un trabajo mancomunado por parte de la Prefectura de La Suay a través de la empresa pública Asfaltar del GAD de Santa Isabel, donde sus representantes suscribieron un convenio para realizar el mejoramiento y asfaltar colocado en algunas vías parroquiales y aquellas que conducen al centro del cantón. Ernesto Guerrero, alcalde de Santa Isabel, dio a conocer que en el centro urbano se intervinieron las calles Ambarito Tamariz, Manabí y Euclides Gómez en una longitud de 2.1 kilómetros. Además, se intervino 1.23 kilómetros de longitud en la parroquia Cañaribamba. La parroquia Cañaribamba tiene un trabajo que es emblemático porque se coordinaron acciones conjuntas con la prefecta de Azuay para la construcción de veredas y bordillos. Agradecemos y felicitamos por el cumplimiento de dichos convenios, acotó la primera autoridad cantonal. La prefectura de Azuay, a través de su autoridad Cecilia Méndez, interviene con un monto de $300,000 aproximadamente en el asfaltado de 5 kilómetros de las vías parroquiales de Santa Isabel. La institución provincial firmará nuevos convenios para trabajar mancomunadamente en el tema vial y por la ruralidad de este y el resto de cantones de la provincia. Prefectura de Tungurahua firma convenio para ejecutar proyecto de agua. Con una inversión de $84,380 se ejecutará el proyecto de agua potable para la comunidad Chaquiestán, en la parroquia Pilahuín. Ricardo López, gerente de la EMAPA, promovió reunión de trabajo con los directivos del gobierno parroquial de Pilahuín y comunidad de Yangagua, gobierno provincial y técnicos de la empresa municipal. Para la cristalización del proyecto se analiza la firma de un convenio interinstitucional que permita planificar la obra. El gerente mencionó que es un proyecto que beneficia a todos. Por un lado, la comunidad contará con agua potable de calidad y apta para el consumo humano. Por otra parte, la comunidad continúa con el cuidado de los páramos, que es indispensable para la continuidad del líquido en cantidad y en calidad. Prefectura de El Oro oficializa lanzamiento Plan de Educación Ambiental. Con motivo del Día Mundial del Ambiente, la Prefectura de El Oro realizó el lanzamiento del proyecto Mi Barrio Verde, que iniciará en la zona urbana de Machala como plan piloto y que forma parte de un proceso de concienciación ambiental y recuperación de zonas verdes en los cantones. El lanzamiento oficial de Mi Barrio Verde se llevó a cabo en la ciudadela San Ramón, al sur de Machala, y la meta es sembrar más de 8.000 plantas ornamentales de guayacán rosado, amarillo y acacias en más de 40 barrios de Machala y la parroquia El Retiro. Además, los beneficiarios participarán activamente en los talleres direccionados a desarrollar una cultura de conservación y consumo responsable de los recursos naturales y barrios más verdes. A la par de la plantación en San Ramón, se realizaron siembras simbólicas en El Retiro, Federico Páez y el sitio Regalado de Dios en la Vía Avalosa. En total, son más de 5.000 familias las que se beneficiarán con este proyecto piloto, según se informó. El proyecto busca recuperar la masa forestal urbana como estrategia de mitigación frente al cambio climático, generando oxígeno, haciendo que participen los barrios, la gente, las autoridades, todos juntos. Si sembramos 5.000 árboles ahora y el próximo año 10.000 o 20.000 más, tendríamos una ciudad completamente diferente. Las obras no son solo de cemento, trabajar por el medio ambiente también es fundamental para el desarrollo de la provincia, manifestó Bravo durante su intervención. En el mes de diciembre se llevará a cabo un concurso donde se premiará al barrio que alcance el mejor puntaje al cumplir con las bases del mismo. Las bases comprenden un cárdex por las plantas sembradas. Cada solar se contabilizará como un participante. Así existieran más plantas sembradas y participan únicamente las plantas que se siembran a partir de la entrega de las plantas por parte de la Prefectura de El Oro. No se contabilizarán las sembradas en fechas anteriores. Las plantas sembradas en los parques o en áreas verdes se contabilizarán individualmente. Las plantas sembradas son responsabilidad de la comunidad o de los beneficiarios realizar la siembra, cuidado verificado en tamaño, vigor, limpieza y riego. Los premios serán de $400, $700 y $1,000 según la categoría. La Prefectura de El Oro ha venido trabajando en diferentes frentes para proteger el medio ambiente, en la recuperación de las cuencas hídricas, la reforestación de bosques, zonas rurales y urbanas, la limpieza y mantenimiento de áreas protegidas, así como la preservación de especies de flora y fauna propias y únicas de la zona. Patronato Provincial de Tungurahua y CARE Ecuador, aliados. La campaña gratuita de prevención de VIH se llevará a cabo durante este mes, dentro del marco del compromiso establecido entre el Patronato Provincial de Tungurahua y la Fundación CARE Ecuador Zona 3. La atención se brindará los días martes y jueves de 8 a 13 horas bajo la responsabilidad del personal de la Fundación CARE Ecuador, que se encargará de realizar las pruebas respectivas a todas las personas de la comunidad GLBTIQ+. El Patronato Provincial de Tungurahua ha destinado el espacio adecuado en sus instalaciones para que los promotores de CARE Ecuador realicen la asesoría y tamizaje de VIH. La campaña también se cumplirá durante septiembre y diciembre y de esta manera poder diagnosticar la presencia de VIH en la provincia. El patronato cumple un rol importante por la atención médica que ofrece a la población y además coordina actividades que favorecen la puesta en marcha de acciones locales eficaces de prevención y asistencia en un marco de respeto a los derechos humanos y de solidaridad con las personas que viven con VIH. El VIH ataca al sistema de defensa del organismo o sistema inmunológico que protege de las enfermedades. Ataca a células conocidas como linfocitos TCD4, cuya función es dar la alerta sobre los gérmenes extraños que entran al cuerpo para que sean destruidos. Si estos linfocitos faltan, las bacterias, virus, parásitos y hongos provocan enfermedades. Prefectura de Zamora dicta taller con enfoque de género que se impartió al personal. Enmarcado en el proyecto Gestión y Transformación Social, el componente 2 de la Agenda de Género de la Dirección de Gestión Social de la Prefectura de Zamora, lleva adelante el plan de capacitaciones relacionadas con enfoque o perspectivas de género. Todo ello se ha coordinado con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Es así que se llevó a cabo una capacitación para el fortalecimiento de capacidades dirigido a las autoridades y servidores públicos del gobierno provincial. El taller tuvo tres elementos esenciales: expositiva, vivencial y modalidad virtual. La temática se centró en sistema sexo-género, enfoque de género y transversalización del enfoque de género. Lidia García, especialista en género, en su exposición mencionó breves datos, entre ellos que los trabajos realizados por los hombres son más reconocidos que el trabajo de las mujeres. Incluso aún existe una brecha en las remuneraciones y que existe apenas un 44% de mujeres en ocupar cargos jerárquicos. Además, gracias a las luchas sociales de las mujeres y de otras organizaciones, ha dado grandes logros como el voto en las urnas, las personas LGBTI pueden contraer matrimonio, la denuncia a la violencia. Por su parte, Gloria Minango, coordinadora de la Unidad de Transversalización y Participación, dijo que se pretende ver más allá del estereotipo cuando se habla de género. Estamos incluidos todos los que conformamos la sociedad. Refirió que es importante la reincorporación de este enfoque en la igualdad de género y que desde los planes y programas de cada institución se necesita la decisión política para su desarrollo. Blanca Montalbán, responsable del componente 2 de la Agenda de Género en el gobierno provincial, agradeció a las autoridades, a las servidoras y servidores públicos que participaron de esta capacitación y espera que se pueda impartir en lo posterior para llevar adelante una adecuada temática en favor del enfoque de género en la noble institución. Prefectura de Pichincha presenta Marca Pichincha. Contar con la certificación Marca Pichincha en los productos será sinónimo de calidad e innovación, lo que permitirá fortalecer la comercialización, impulsar la exportación y oferta productiva en la provincia. Con un emotivo lanzamiento en presencia de productores, emprendedores, empresarios, asociaciones y gremios, la Prefectura de Pichincha llevó a cabo el lanzamiento de la certificación de calidad Marca Pichincha, un hito para la provincia que será fundamental para su reactivación. Con este proyecto, la institución busca mejorar la calidad de los productos y servicios de la provincia, aportando a que micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos, emprendedores y actores de la economía popular y solidaria tengan la oportunidad de acceder a espacios de comercialización nacional e internacional. Dentro del proceso de certificación se establecerán niveles de calificación y se elaborará una lista de verificación con puntos de control que cubran los aspectos actualmente solicitados por el mercado. De esta manera se garantizará garantizará que los productos que accedan a esta certificación cuenten con los parámetros que les permitan competir con los mercados más exigentes. Este programa, que forma parte de las acciones para la reactivación productiva y económica de la provincia de Pichincha, constituye un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los productores y acercar a Pichincha potencia productiva que todos anhelan. En Loja inicia segunda fase de implementación de huertos urbanos. La Prefectura, Municipio de Loja y Ministerio de Agricultura trabajan en el proyecto Huertos Urbanos, que tiene como principal propósito capacitar a las familias lojanas en el cultivo de hortalizas, con aplicación de abonos orgánicos y aprovechamiento de espacios reducidos. Fidel Castro, técnico de la Prefectura, señala que esta semana inició la segunda fase en la que se capacita a los moradores, con la particularidad que a quienes no cuenten con espacios de terreno pueden mantener sus cultivos utilizando envases reciclables, como baldes, ollas, tarrinas, botellas y todo recipiente desechado. Añade que se aprovecha estos recipientes para colocar plantas individuales y de esa manera cualquier persona puede mantener su cultivo en sus patios, terrazas. Como técnicos de la prefectura, realizamos la capacitación sobre aplicación de buenas prácticas agrícolas, seguimiento y control de la producción a fin de que se obtenga provecho de la actividad. El trabajo conjunto de las tres instituciones busca crear alternativas alimentarias a las familias para su consumo diario y también para que puedan obtener algún ingreso con la venta de los excedentes. Los talleres iniciaron en los barrios Turunuma y Yanacocha. En los próximos días se trabajará en otros sectores de acuerdo a lo planificado por el Departamento de Promoción Social del municipio de Loja en coordinación con la prefectura.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Reforma tributaria con reducción a exenciones de impuestos y combate a la evasión. Uno de los objetivos de la reforma tributaria apuntará a reducir las exenciones de impuestos para que los ecuatorianos que más tienen paguen lo que les corresponda. Así lo dijo el ministro de Economía Simón Cueva, quien explicó que en este momento se realiza un análisis técnico de esos beneficios. El funcionario reiteró que la reforma no será una sorpresa, sino un proceso de discusión y de diálogo. Aunque prefirió no adelantar detalles específicos de la reforma, Cueva anticipó que no habrá cambios en el impuesto a la renta para quien gane $11,212 al año o $934 al mes, cifra que actualmente es la base exenta de ese tributo. La base exenta no se piensa cambiar, no se piensa tocar a nadie por debajo de ese umbral. No habrá cambio en el impuesto a la renta para ese segmento, insistió Cueva. Desde ese valor hacia arriba explicó que habrá que pensar y analizar técnicamente y con mucho detalle cómo hacer una reforma que permita a las personas que tienen más ingresos que contribuyan más y se reduzca el gasto tributario. Este último, también conocido como gasto fiscal, es todo beneficio o incentivo económico impositivo, por el cual el Estado deja de recibir ingresos. Ahí entran, por ejemplo, exoneraciones, deducciones de gastos personales, devoluciones, tarifas del 0% de los impuestos al valor agregado o a la renta, o reducción de porcentajes a favor de contribuyentes. En el año 2019, el gasto tributario sumó $5,581 millones. Eso representó el 4.6% del Producto Interno Bruto y un 29% de la recaudación de impuestos según el Servicio de Rentas Internas. Los dos grandes rubros se derivan del IVA y del impuesto a la renta, que representa el 93%. El Estado dejó de recaudar $5,182 millones por beneficios e incentivos relacionados con estos impuestos. En el 2008, cuando se empezó a monitorear el rubro, el gasto fiscal fue de $2,303 millones, equivalente a 3.7% del Producto Interno Bruto. Cueva refirió no adelantar detalles específicos del gasto tributario que se revisará, pues es preferible trabajar cada aspecto con el suficiente tiempo. El ministro descartó que los ajustes de impuestos se refieran a quienes ganan hoy más de $550 al mes, como había dado a entender días atrás. Esas declaraciones fueron sacadas de contexto. Los $550 equivalen al ingreso mensual de los ecuatorianos, y mi objetivo de señalar esa cifra era recibir resaltar que hay buena parte de personas que enfrentan situaciones de angustia por la pandemia. Hoy gran parte de ecuatorianos que tenemos que buscar apoyar en la crisis, dijo. Cueva indicó además que no sería sano gravar a las empresas que ya tienen una carga tributaria importante y que son las llamadas a crear empleos. Lo que sí haremos es combatir la elusión y la evasión. Para Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, la reducción de exenciones y el combate a la evasión son dos caminos viables para una reforma tributaria. No toda deducción o exoneración es mala. Deberían revisarse las que están beneficiando a pocas corporaciones o personas y por eso son ineficientes. Una tercera vía, dice la directora del Grupo Faro, es analizar un impuesto a la solidaridad. El mismo Fondo Monetario habla de la creación de un impuesto que permita recaudar más personas o corporaciones que tienen los ingresos más altos, señaló. De su parte, Carlos Licto, abogado tributario, considera que el gobierno de Lasso debe aprovechar la reforma tributaria para revisar el impuesto del 2% para microempresarios. Es un clamor ciudadano que debería tomarse en cuenta. Para el analista, el régimen simplificado del 2% no debe ser obligatorio, sino facultativo. Otro de los puntos que el gobierno debe analizar, según Licto, es la posibilidad de un IVA diferenciado, una tarifa baja para alimentos y medicinas y una más alta para ciertos bienes y servicios, indicó. Para Napoleón Santa María, abogado tributario, la reforma fiscal no debe afectar al bolsillo de las personas con menos ingresos. Por eso se cree que no se debe topar el impuesto al valor agregado. Otra opción, dice Santa María, es la creación de un impuesto al patrimonio, pero el presidente Guillermo Lasso ha reiterado que no se crearán nuevos tributos. Cueva dijo también que se cumplirá la promesa del gobierno de eliminar en 4 años el impuesto a la salida de divisas, pero analizando el momento en que esto se pueda hacer. Cueva no dio una fecha para el envío de la reforma. Un gobierno serio necesita tomarse tiempo para que cuando salga a dialogar con la sociedad, el análisis sea técnico. Por otro lado, ayer se dio un nuevo ajuste al precio de los derivados y que rige desde hoy. Así el diésel pasó de 1,48 a 1,52 dólares por galón. En cambio, las gasolinas se incrementaron de 1,99 a 2,9 centavos. Banca y cooperativas financiarán al régimen. Hasta 500 millones de dólares invertirán instituciones financieras como bancos y cooperativas del Ecuador en certificados de tesorería, CETES, del gobierno. En un comunicado, el régimen señaló que este nuevo financiamiento tiene un plazo de 4 meses y una tasa de interés de alrededor de 2,25%. De acuerdo con el ministro de Economía, Simón Cueva, esta operación ayudará a cumplir a corto plazo con pagos pendientes de diversos proveedores y entidades dependientes del Estado, cuyos atrasos alcanzan los 2.700 millones de dólares. La inversión también permitirá diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto en el mercado local, a través de la colocación de CETES, que son instrumentos de financiamiento de corto plazo que ayudan a solventar necesidades de liquidez. De esta forma, el país evita hacer operaciones de financiamiento de emergencia con términos desfavorables que en el pasado incluían tasas caras y compromisos petroleros, señaló el Ministerio de Finanzas en el comunicado. El aumento del precio del maíz preocupa a productores de carne. El sector cárnico padece por el incremento del precio del maíz y la especulación. Si bien el precio de sustentación fijado por el gobierno es de 14,60 dólares, el quintal en el mercado local asciende hasta los 18 dólares. El aumento del maíz no es un fenómeno local. En abril, el precio internacional del maíz alcanzó 6,84 dólares por bushel, aproximadamente 25 kilos, lo que representó su mayor nivel desde el 2013. Uno de los factores es la falta de stock de maíz en Estados Unidos para cubrir la demanda, ya que todo el producto que tenían considerado para exportar ya está comprometido. Todavía falta tiempo para que la nueva cosecha de maíz inicie. Además, China fue el jugador que llegó a mover la mesa, ya que el año pasado importaba 7 millones de toneladas de maíz, mientras que este año está requiriendo entre 24 y 28 millones, pues necesita más producto para continuar con la reactivación económica de su mercado interno. ¿Qué sucede en el caso ecuatoriano? Debido al alto costo de comercializadores de maíz se buscan vender su producto en el exterior a través del contrabando, aseguró Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE. Si ese maíz sigue saliendo, nos va a seguir faltando maíz y el precio va a seguir subiendo, aseguró Espín. Solicitamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería que a través de la Subsecretaría de Comercialización comercialización se haga cumplir lo establecido en el Reglamento de Comercialización de Maíz del Acuerdo Ministerial 134 vigente, respecto de la determinación del precio de comercialización, escribieron en un comunicado la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados Aproval, Asociación Ecuatoriana de Alimentos Balanceados AFABA, la Asociación de Porcicultores del Ecuador ASPE y CONAVE. A eso se suma la especulación local debido a la escasez de la materia prima. El Ministerio de Agricultura debe calcular el déficit anual del maíz para el consumo local que para que la entidad pueda adquirir la materia prima en el extranjero. Para este año, explicó Espín, se calculó entre 120.000 y 180.000 toneladas de maíz, cantidad que representa un mes y medio de consumo local. Adicionalmente, se debe añadir un mes más de stock en el caso de escasez. Pese a ello, el Ministerio de Agricultura adquirió 60.000 toneladas, es decir, menos de la mitad de lo que las empresas necesitaban. La situación ha empujado los precios hacia arriba. A eso se suma el inconveniente de que las empresas locales no pueden comprar maíz en el extranjero por una prohibición gubernamental. Por eso, señaló la titular de CONAVE, se pide aprobar una importación de maíz debido a la especulación y comenzar procesos de control con los intermediarios del producto nacional. El gobierno ofrece fortalecer a las Fuerzas Armadas para combatir las mafias. Ingresar al barrio Paraíso de la Flor en el norte de Guayaquil es difícil. Las angostas calles de tierra están atravesadas por grandes rocas o troncos de madera de hasta 3 metros de largo. En otros pasajes hay cunetazos que alcanzan los 60 centímetros de profundidad. Todos son obstáculos que las bandas de microtraficantes colocan para evitar que la policía ingrese con carros o motos. En las esquinas también hay grupos de chicos fumando o bebiendo. Los agentes dicen que los jóvenes cumplen el rol de campaneros en esos sitios. Es decir, están ahí para vigilar si la policía ingresa y luego da aviso a sus jefes. Este popular barrio del puerto principal también es conocido como la zona H, debido al alto expendio de droga al menudeo. Los agentes que trabajan en este sector dicen que existen verdaderas mafias instauradas en toda la barriada. Incluso, uno de los sargentos que laboraba allí fue asesinado por dos sicarios. Los primeros reportes señalan que miembros de la banda de los Tiguerones estarían detrás del crimen. Ellos son conocidos por liderar la venta de droga en el noroeste de la ciudad. Pero desde el 2020 mantienen una pugna con otras 6 organizaciones criminales que se dedican a la venta de estupefacientes en las calles de la urbe. La guerra por el liderazgo de los territorios ha generado 148 asesinatos en los últimos 5 meses. En el sur de Guayaquil, los choneros son los que manejan el negocio de la droga. Barrios como los Guasmos, la policía ha descubierto que las bandas han creado fortines cerca de los esteros para almacenar droga. Hace 3 días, más de 300 policías ingresaron a esos sitios para destruirlos. El microtráfico no solo se ha expandido en Guayaquil. En el país, durante el 2020 se incautó 18,3 toneladas de droga destinadas al consumo interno. Esa cifra es mayor a las 15,8 toneladas decomisadas en el 2019. En una ceremonia militar que se realizó en Quito, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comaco, Jorge Cabrera, dijo que la institución castrense luchará en contra de las amenazas del tráfico de drogas. Además, antes de finalizar la ceremonia militar, el presidente Guillermo Lasso ofreció modernizar, equipar y fortalecer a las Fuerzas Armadas. Garantizaremos la renovación de equipos e insumos. La idea es que los soldados tengan recursos para combatir al crimen organizado y las amenazas a la seguridad. Por ejemplo, Carchi, Esmeraldas, Guayas y Pichincha son las provincias con más venta de droga en las calles. Solo en Quito, durante el 2020, la policía detuvo a 1.700 personas por tráfico interno. En esos operativos, los agentes descubrieron que las bandas criminales que operan en Guayas tienen células que almacenan los narcóticos en viviendas de zonas rurales como Pifo y Tumbaco. En marzo pasado, la policía desarticuló una red de 6 personas que distribuían las dosis de marihuana y cocaína en el centro histórico de Quito. De allí que el nuevo gobierno ha anunciado que el control policial se focalizará en el microtráfico. El viceministro del Interior, Joel Loaiza, indicó que incluso se trabajará con entidades internacionales para buscar estrategias y dar tranquilidad a las personas en las calles.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Air Air Europa volverá en julio a Guayaquil y Quito al retomar sus destinos a América Latina y Estados Unidos. Con el levantamiento gradual de las restricciones de movilidad, Air Europa retomará en julio los vuelos a 20 de sus 23 destinos en América Latina y Estados Unidos, después de que Estados Unidos haya flexibilizado sus recomendaciones para viajar a España por la mejora de la situación de la pandemia, reanudará sus vuelos a Miami y, a partir del próximo 25, se incorporará a su red transoceánica su segundo destino estadounidense, Nueva York. Desde el 20 de julio, Air Europa reactivará sus vuelos a Panamá y Salvador de Bahía, por lo que el nivel de recuperación de rutas de largo radio en relación con su operativa pre-COVID alcanzará ya el 87%. Con la incorporación de Miami, Nueva York, Salvador de Bahía y Panamá, la aerolínea oferta vuelos a bordo de su flota Boeing 787 Dreamliner a Cancún, La Habana, Punta Cana, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Bogotá, Medellín, Lima, San Pedro de Sula, Caracas, Sao Paulo, Montevideo, Santa Cruz, Asunción y Buenos Aires. Su objetivo es ir acentuando las frecuencias semanales en función de una mayor apertura de los distintos países y de un aumento del tráfico como su ruta a Santo Domingo, que ya es operada a diario por la compañía. España se abrió desde el 7 de junio a los viajeros y admitirá a quienes tengan los certificados de vacunación y de recuperación de la Unión Europea y países del Espacio Económico Europeo, y también a los turistas vacunados de países fuera de la Unión Europea. El certificado de vacunación debe ser de vacunas autorizadas Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Johnson & Johnson, Sinovac y Sinopharm. En caso de tener vacunación, deberán presentar la prueba diagnóstica de infección activa, PDA, para SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada en las 48 horas previas a la llegada a España. Igualmente, de forma gradual y siguiendo la evolución de la demanda, la aerolínea añadirá nuevas frecuencias a sus rutas europeas, según informa en un comunicado. Air Europa, que ha puesto a disposición del pasajero una nueva estructura tarifaria y ha acentuado su política de flexibilización, vuela a toda su red transoceánica con su flota de Boeing 787 Dreamliner, capaces de reducir hasta un 20% sus emisiones en comparación con cualquier otra nave de tamaño similar y hasta un 60% su impacto acústico. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.